Bienvenidos amigos de Lectura de Libros en Vivo. Comenzamos en Historia Universal con periodización, en la segunda parte de la historia. Periodización de la historia. En la periodización de la historia no existe un consenso en general, aunque sí sobre los periodos de la civilización occidental, para determinar cuándo principia y termina cada época. Se ha seleccionado algún hecho que haya contribuido a modificar las condiciones de vida de los seres humanos. De acuerdo a lo anterior, se ha establecido lo siguiente. Prehistoria. La prehistoria comprende desde el surgimiento del ser humano hasta la aparición de la escritura y se divide en paleolítico, que es la edad de la piedra tallada, mesolítico, que es la edad de transición, y neolítico, edad de la piedra pulida. Historia. Comprende desde el surgimiento de la escritura hasta nuestros días y se divide en edad antigua, que es la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, y edad contemporánea del año 1789 hasta nuestros días. Me viene una pregunta. 1. Según la periodización de la historia, las cruzadas pertenecen al periodo denominado edad, inciso A, media, B, moderna, C, antigua, o D, contemporánea. Recuerden que son 5 segundos, espero que hayas elegido la respuesta correcta es A, media, ya que las cruzadas se llevaron a cabo entre los siglos siglos 11 al 13 después de Cristo. La respuesta correcta es A, ya que las cruzadas se llevaron a cabo entre el siglo 11 al siglo 13 después de Cristo. La respuesta correcta es A, Edad Media. Las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas, conjunto de eventos que sucedieron a partir de finales del siglo XVIII en Europa y que cambiaron las formas políticas, económicas y sociales de Occidente. Para determinar las causas, cabe señalar la situación reinante durante los siglos XV a finales del siglo XVIII, donde el mejor ejemplo se encuentra en el reinado de Luis XIV de Francia, de 1643 a 1715, que con su declaración, "El Estado soy yo", resumen el concepto del derecho divino de los reyes. Las características de este absolutismo fueron: punto número 1. El poder político del Estado se concentró en una sola persona, el monarca. Este se apoyó en el derecho divino respaldado por la jerarquía eclesiástica. Punto número 2. Se consolidó el absolutismo mediante una política económica mercantilista. Punto número 3. El Estado armó poderosos ejércitos y flotas mercantes para expandir sus dominios a través de las guerras de conquista. Punto número 4. Se empezó a hablar de naciones y quedaron abolidos los derechos de soberanía de los señores feudales hasta cierto punto. Punto número 5. En España y Francia dieron inicio las monarquías absolutas. Punto número 6. Los grupos sociales fueron la nobleza, el clero, la burguesía y el campesinado o estado llano. Las características del pensamiento en el siglo XVIII que repercutieron en esta época fueron los siguientes. Punto número 1. El nacimiento de los estados absolutistas en Europa que ejercieron el gobierno de un modo autoritario. Punto número 2. El inicio del capitalismo desembocó en el mercantilismo, el cual consideraba la expansión de mercados y la protección de los intereses comerciales. Punto número 3. Los reyes fortalecieron sus alianzas con las ciudades y se empezó a hablar de naciones. Punto número 4. Se abolió la soberanía de los señores feudales y se consolidó el poder real por derecho divino. Punto número 1, 2, 3, 4, 5. Se desarrolló el genio inventivo, intelectual y artístico. Punto número 6. Los nobles tenían puestos políticos. La burguesía se educó y exigió participación en el gobierno. Punto número 7. La riqueza de un país se midió por la cantidad de oro y plata que poseía debido a los descubrimientos geográficos. Punto número 8. Impulsó a los inventores y la educación técnica a través de los talleres. Punto número 9. Se armaron poderosos ejércitos y flotas de guerra, sobre todo Francia e Inglaterra, para extender sus dominios. Punto número 10. La posesión de mercados llevó a guerras entre naciones. Por otro lado, los cambios tecnológicos del siglo XVIII fueron agricultura, donde se inició la capitalización de la agricultura, que destruyó a largo plazo la organización agraria feudal, que fue la transición del feudalismo al capitalismo. Además, hubo un estancamiento por varios factores: el clima, guerras, epidemias. Asimismo, el uso extensivo de cultivo desperdiciaba los recursos de la tierra. En la industria textil fue el sector más importante, ya que en ciertos grupos sociales empezó a regir la moda. En un segundo plano, la metalurgia experimentó la explotación de minas de plata, cobre y carbón. También fue impulsada la producción de vidrio y las artes gráficas. La industria del papel y la impresión se activó al permitir la divulgación de nuevos avances técnicos para el incremento de la producción industrial. ¿Qué tal, eh? Comercio y transporte. El desarrollo de sistemas de comunicación influyó en el intercambio de mercancías. En los inicios de la Edad Moderna, los medios de transporte se caracterizaron por su gran lentitud e inseguridad. A partir del siglo XVI, surgieron las empresas de transportes que se perfeccionaron hasta finales del siglo XVIII. Los mapas y manuales históricos geográficos fueron de gran ayuda, pues permitieron mejoras en la navegación. Finanzas. Para garantizar un rápido servicio de pagos fueron creados los bancos públicos centrales, en los que los comerciantes podían depositar sus valores con garantías y tenían la posibilidad de retirarlos a corto plazo. En Francia, el absolutismo alcanzó su apogeo en el reinado de Luis XIV, de 1643 a 1715, conocido como el Rey Sol. Este comenzó con la implantación del mercantilismo y se desarrolló con éxito la industria y el comercio. Destruyó de su cargo a funcionarios corruptos, decretó un código penal uniforme y estableció un sistema de contabilidad eficiente. También se construyó la ciudad de Versalles, dedicada a la corte. El absolutismo francés entró en su fase de decadencia con Luis XV, de 1715 a 1774, y Luis XVI, de 1774 a 1792, quien gobernó hasta el día en que el pueblo tomó la Bastilla. día de la Revolución Francesa. Tiene una pregunta, chicos. 1. Las características generales del absolutismo del siglo XVIII son las siguientes, excepto, inciso A. Se consolidó mediante una política mercantilista, inciso B. Todos los poderes se concentraron en el monarca, inciso C. Se desarrolló el genio inventivo, intelectual y artístico. Inciso D. La razón fue el instrumento humano para guiar a la sociedad. Damos 5 segundos. Tiempo. La respuesta correcta es D. La razón fue el instrumento humano para guiar a la sociedad, ya que esta característica surge como oposición al absolutismo. Las ideas de la Ilustración. Movimiento intelectual iniciado en el siglo XVIII. Sus antecedentes directos fueron el Renacimiento, los grandes descubrimientos geográficos y la Reforma Protestante. A continuación, algunos de sus representantes son John Locke. En su obra Ensayo sobre el Entendimiento Humano, sostuvo que, gracias a su facultad de pensamiento racional, el hombre puede investigar por sí mismo y comprender todo cuando ocurre en la naturaleza, mientras que en el Ensayo sobre el Gobierno Civil estableció un modelo para dividir el poder del Estado, que fue ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, por John Locke. Bueno, después sigue Montesquieu. En las cartas persas criticó a la sociedad y al gobierno francés. Además, su espíritu crítico se hizo patente en la tolerancia religiosa. Entonces, Luis Montesquieu, en las cartas persas, criticó a la sociedad y al gobierno francés. Además, su espíritu crítico se hizo patente en la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad, su concepto de la felicidad en un sentido cívico. Pasando con Francisco M. Voltaire, en las cartas filosóficas fundamentó la importancia de la razón humana y de los derechos del hombre. Con Juan Jacobo Rousseau, en el Contrato Social, estableció la organización de un Estado democrático basado en el pueblo. Además, establece que todos los males de la sociedad se originan en función del concepto de propiedad. En la sociedad ideal, la voluntad del pueblo, del concepto. En la sociedad ideal, la voluntad del pueblo debe expresarse siempre mediante el voto. ¿Qué tal? Y viene una pregunta. De 1. Dentro de las ideas de la Ilustración destacan las de Juan Jacobo Rousseau, las cuales determinan, inciso A, la división de poderes que deben existir en el Estado, inciso B, las bases para un Estado en beneficio de los ciudadanos, inciso C, la organización del Estado democrático basado en el pueblo, inciso D, la importancia de la razón humana y los derechos del hombre. Tiempo. 5. La respuesta correcta es C. La organización del Estado democrático basado en el pueblo, ya que es, a grandes rasgos, una de las tesis que destaca de la obra El Contrato Social de Rousseau. Pasando al enciclopedismo, movimiento que se originó debido a la influencia de la Ilustración, se buscó catalogar o concentrar todo el conocimiento humano a partir de nuevos principios de la razón. Fue impulsada y editada por Diderot, D'Alembert y otras figuras de la Ilustración, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, entre otros. Sus autores lo vieron como la destrucción de la superstición y el acceso a conocimiento humano. En general, se promovió una visión optimista de las facultades naturales del ser humano, lo cual implicaba contradecir las prédicas de los diversos credos religiosos que presentan al hombre como un ser de inteligencia limitada y sujetas a las revelaciones de la divinidad para comprender su propia naturaleza y los hechos físicos del medio circundante. Este desarrollo de pensamiento indujo una confianza en la capacidad del intelecto humano para desentrañar la esencia de la realidad por medio de la razón, lo cual constituía el instrumento fundamental para la comprensión del mundo. Para Descartes, Baruch, Spinoza, Leibniz, la razón era el órgano fundamental del conocimiento. Por ejemplo, Descartes en su libro El discurso del método planteó su duda metódica: pienso y luego existo. En él estableció cuatro reglas para llegar a la verdad. Regla número 1: no aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga absoluta certeza de lo que es. Número 2: separar cada problema en sus partes mínimas, deducción. 3. Ir de lo más comprensible a lo más complejo. 4. Revisar por completo el proceso para tener la seguridad de que no hay omisión alguna. Los racionalistas se negaban a admitir como cierto aquello que no fuera claro y distinto del entendimiento. Su filosofía destacó el problema de la fundamentación del conocimiento y marcó el pensamiento occidental, lo que trajo consigo un desarrollo de la ciencia físico-matemática. También se analizó e interpretó muchas de las creencias heredadas de la tradición o relevadas por los dogmas de las iglesias. La razón fue el instrumento humano para guiar a la sociedad hacia el bienestar y la justicia. La naturaleza se consideró como una gran máquina concebida por Dios y regida por leyes establecidas por Él. El hombre no debía contrariar esas leyes, sino tratar de descubrirlas mediante la razón. Todos los hombres son iguales a la luz de la razón y tienen iguales derechos. La lucha de la libertad en cuestiones políticas, económicas, intelectuales y religiosas. Los hombres se rigen por normas morales, no solo porque Dios ordena observarlas, sino porque la razón exige el respeto de los derechos de los demás. Laica. Viene pregunta 1. El enciclopedismo surgió en el siglo XVIII. Tuvo como principio, inciso A, la razón como base de conocimiento. Inciso B, la igualdad y libertad entre los seres humanos. Inciso C, la idea para eliminar las monarquías absolutas. E inciso D, las contradicciones de los principios ideológicos de la iglesia. La respuesta correcta es A, la razón como base de conocimiento, ya que la concentración de todo el conocimiento humano de este documento giró alrededor de la razón. Bueno, pasando al despotismo ilustrado y absolutismo ilustrado, fueron monarquías en donde los reyes pretendieron gobernar paternalmente a favor de sus pueblos, aunque no permitió su intervención en las decisiones del Estado. La población siguió en la miseria y con el afán de mantenerse en el poder, los monarcas realizaron ciertos cambios proclamados por la Ilustración, como adoptar el liberalismo, otorgar libertad a los seres vivos, realizar reformas al derecho y fomentar la enseñanza. Eso hizo que desearan un cambio en la situación y sentó las bases para que la revolución burguesa arrastrara a la gran mayoría de la población. Los monarcas más representativos del despotismo ilustrado fueron Federico II de Prusia, Carlos III de España y José II de Austria y Catalina II de Rusia. hubo diferencias evidentes entre el absolutismo clásico del siglo XVII y el absolutismo ilustrado del siglo XVIII. El primero estuvo representado por monarcas con derecho divino, cuya actividad se orientó hacia la política exterior con fuertes intereses personales y dinásticos. En cambio, el monarca ilustrado aceptó los principios de la Ilustración y deseó ponerlos en práctica para lograr mayor eficiencia del Estado en su beneficio y de los súbditos. Se viene pregunta 1. Una de las diferencias esenciales entre la monarquía absoluta y la ilustrada fue, inciso A, la adoptación del liberalismo. Inciso B, la separación de la iglesia y el Estado. Inciso C, el apoyo al fortalecimiento de la burguesía. Inciso D, la participación del pueblo en las decisiones del Estado. La respuesta correcta es A, la adopción del liberalismo, ya que esta característica se observó tanto en la economía como en la política. El fortalecimiento de la burguesía. El debilitamiento del sistema feudal, el sistema mercantilista, las ideas de la Ilustración y sobre todo la revolución industrial de Inglaterra dio inicio al fortalecimiento de la burguesía por medio del cambio de modo de producción mercantilista. El crecimiento del comercio generado por la revolución industrial trajo el establecimiento de fábricas cerca de las fuentes de energía, a donde existían sitios favorables para la comunicación. Además, concentró trabajadores a su alrededor, los cuales eran sometidos a jornadas inhumanas y sueldos bajos. Asimismo, inició el establecimiento de la división del trabajo para aumentar la producción. También, los grandes recursos por la explotación de las colonias permitió que la industria textil fuera la primera a cambiar su sistema de trabajo. El surgimiento de esta burguesía mercantilista pronto se transformó en industrial, ya que adquirieron grandes capitales que invirtieron en nuevas fábricas, logrando un alto poder económico que sería de gran importancia en los siglos XVII, XVIII y XIX fundamentalmente. Otro notable efecto socioeconómico en Inglaterra se produjo después del paulatino despojo de las tierras de los campesinos, libres para convertirlos en latifundios. Esto se dio gracias a la emigración de campesinos en las ciudades en busca de un empleo en las nacientes fábricas. La utilización de las máquinas acarrió la ruina de casi todos los artesanos. Las ciudades se dividieron en dos partes, una conformada por barrios obreros y otra donde vivía la burguesía, banqueros, dueños de las fábricas y la aristocracia. Así nacieron los primeros estados nacionales: Inglaterra, Francia y España. Estado. Estructura política mediante la cual se hace efectivo el poder dentro de una sociedad regida por normas de convivencia humana, es decir, organismo soberano que funciona para regular y controlar el funcionamiento de la comunidad dentro de una superficie concreta a través de leyes que dictan dichas instituciones y responden a una determinada ideología política. Nación. Comunidad social unida por sentimientos, ideas, tradiciones, costumbres y necesidades propias que no se confunden con otros grupos humanos y que se perpetúan en el tiempo. Tiene pregunta 1. La burguesía del siglo XVIII se fortaleció como efecto de, inciso A, la caída de las monarquías absolutas, inciso B, la separación entre la iglesia y el Estado, inciso C, el cambio en el sistema de producción mercantilista, e inciso D, la creación de fábricas que concentraron trabajadores. La respuesta correcta es C, el cambio en el sistema de producción mercantilista, ya que es la piedra angular en el fortalecimiento de la burguesía del siglo XVIII. Siguiendo con la independencia de las tres colonias, la colonización inglesa en Norteamérica empezó en los primeros años del siglo XVII. Los habitantes de las colonias eran emigrantes europeos, ingleses, escoceses y alemanes fundamentalmente. Ellos fundaron 13 colonias a lo largo del litoral del Atlántico, que fueron las siguientes: Norte, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island. En el centro, Nueva Jersey.
Hola, Kenshin Wai.
Nueva York, Delaware.
Son las 10 de la noche. En este momento en Ciudad de México.
Y Pensilvania. Delaware y Pensilvania. En el sur, Virginia, Maryland, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En el norte y centro, el desarrollo económico se basó en la industria y el comercio, mientras que en el sur predominó la agricultura con enormes plantaciones de tabaco, arroz, azúcar y algodón, por lo que importaron esclavos de África. Causas: el término de la Guerra de Siete Años, Gran Bretaña contra Francia y sus aliados de 1756 a 1763, los británicos conquistaron Canadá y el Valle del Mississippi. Esto generó enormes gastos que trató de recuperarlos pasando la deuda a los colonos norteamericanos al imponer nuevos gravámenes periodísticos. Ley de azúcar, prohibición de compra a franceses del Caribe e impuestos sobre la importación de textiles, café, índigo, vinos y otros productos. Ley monetaria, prohibición a la emisión de billetes locales. Ley del hospedaje, manutención de las tropas británicas en las colonias. Y las leyes Townshend, reforzamiento de las leyes y nuevos impuestos a artículos de importación. Por ello, los colonos protestaron y alegaron que solo un parlamento que los representara tenía el derecho de decretar nuevos tributos. La protesta se generalizó y nació la idea de separarse de Gran Bretaña. Desarrollo. En 1774, los colonos se reunieron en Filadelfia para convocar el primer Congreso Continental con el fin de pedir respeto a los derechos de las colonias, aunque se reconocía la autoridad del rey. Entre los participantes del Congreso figuraron George Washington, Thomas Jefferson, Patrick Henry, John Adams y Benjamin Franklin. Al no existir conciliación posible con el rey, el Congreso, después de varias reuniones, decidió que el 4 de julio de 1776, en Filadelfia, se proclamara el acta de declaración redactada por Thomas Jefferson y estableció el derecho natural a la vida y libertad, la soberanía del pueblo, la seguridad de la nación y la división de poderes. Los británicos respondieron con un ataque, por lo que George Washington, jefe del ejército continental, salió a combatirlos. Francia, ante esa situación, apoyó a los norteamericanos con el fin de restar a Gran Bretaña su poder e influencia colonial. Consecuencias: la guerra duró 7 años, de 1783 hasta que se firmó el Tratado de París, en donde Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos. Al formarse Estados Unidos, contó solo con 13 colonias inglesas. Su expansión territorial fue paso a paso, destacando la compra de Luisiana a Francia en 1803 y Florida a España en 1819. se anexó Texas en 1845, la guerra contra México le permitió apoderarse de Alta California, Arizona, Nevada, Utah y el Nuevo México en 1846 y 1848 y la compra de la Mesilla en 1853 y Nuevo México en 1849. Además, la compra de Alaska a Rusia en 1867, se posesiona de Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam en 1898. Se integra Alaska y Hawái en 1959. Otro evento destacado fue la Guerra Civil en el siglo XIX, la cual fue provocada por las diferencias económicas entre los estados del norte y del sur, y la tendencia abolicionista del gobierno federal a la que se oponían los sureños. En 1861, Abraham Lincoln estableció que los estados ya no fueran esclavistas. Los estados del sur proclamaron la sección de separación de la Unión, pero Lincoln declaró que Estados Unidos era indivisible, lo que provocó inevitablemente la conflagración que terminó con la derrota del Sur en 1865 y la abolición de la esclavitud. Viene pregunta 1. La principal causa de independencia de las 13 colonias fue, inciso A, la resolución del Congreso de Filadelfia. Inciso B, la imposición de nuevos gravámenes a los colonos. Inciso C, la guerra de 7 años entre Gran Bretaña y Francia. Inciso D, la búsqueda de la abolición de los esclavos en el norte. La respuesta correcta es B, la imposición de nuevos gravámenes a los colonos, ya que la causa por la que los colonos de Norteamérica buscaron la independencia fue esa. Pasando a la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, el rey Luis XVI recibió un país en malas condiciones económicas debido a los despilfarros de la corte, los gastos hechos en guerra de 7 años, la ayuda francesa para la independencia de EUA, a las malas cosechas en los años de 1787 a 1789. Luis XVI se vio obligado a convocar a los Estados Generales, una asamblea nacional integrada por representantes del alto clero, primer estado, la nobleza, el segundo estado, y los comerciantes, industriales y banqueros, el proletariado y el artesano, y los campesinos, el tercer estado. La función de la asamblea era aprobar el sistema tributario real y expresar las demandas y necesidades de las provincias. Cada estado de la Asamblea Nacional emitía un voto. Eran 3, los que daba ventaja al clero y a la nobleza. Por ello, los representantes del tercer estado rechazaban el método y ponían la votación por diputado, ya que ellos disponían del mayor número de representantes. Luis XVI trató de anular las resoluciones de esta Asamblea Nacional, pero sin éxito, por lo que el 9 de julio de 1789 la Asamblea Nacional se declaró constituyente supremo órgano representativo y legislativo del pueblo, con lo que se empezó a elaborar una constitución. En represalia, Luis XVI decidió utilizar la fuerza armada contra la revuelta, pero una multitud enardecida tomó por asalto el edificio de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Este hecho marcó el estallido de la Revolución Francesa. Las etapas de la Revolución Francesa fueron 1. Etapa de junio de 1789 a agosto de 1792. Se destruyeron los privilegios feudales, se dictó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 1789, donde se habla de libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad, Además, la Constitución de 1791 estableció una monarquía constitucional integrada por el poder ejecutivo, rey y primeros ministros. Y el legislativo, representantes del pueblo. Segunda etapa, septiembre de 1792 a octubre de 1795. Al existir pugnas entre los girondinos, gran burguesía, y los jacobinos, pequeña burguesía, los últimos impusieron una dictadura, se declaró como república y la Convencional Nacional ejecutó a Luis XVI. En 1793, en la guillotina, régimen del terror. Esto ocasionó una coalición antifrancesa integrada por Imperio Austrohúngaro, Holandesa, España y Gran Bretaña, entre otros. Tercera etapa, octubre de 1795 a noviembre de 1799, se aplicó la Constitución del año 3. En donde se establecía que el poder legislativo se depositaba en la Cámara de los 500 y en la de los ancianos, y el ejecutivo en manos de un directorio formado por 5 personas designadas por el cuerpo legislativo. El directorio hizo frente a los ejercicios extranjeros y fue entonces que comienza a destacar Napoleón. Napoleón Bonaparte, a su regreso a Francia en noviembre de 1799, llevó a cabo un golpe de Estado, 18 Brumario, con lo que se apoderó del gobierno y estableció el consulado como gobierno de transición al imperio. Con esto cerró definitivamente el periodo revolucionario. Viene pregunta 1. Dentro de la Revolución Francesa se observan los constantes cambios de constitución dependiendo del grupo que se encontraba con el poder. Una de ellas estableció que el poder legislativo recayera en una cámara y ancianos, la cual fue establecida por, inciso A, el tercer estado, inciso B, grupos de los jacobinos, inciso C, Napoleón Bonaparte, inciso D, el grupo de los girondinos. La respuesta correcta es D, el grupo de los girondinos, ya que los girondinos aprobaron la nueva constitución en 1795, en donde el poder legislativo se depositaba en la Cámara de los 500 y en la de los ancianos. Hasta aquí dejamos esta parte de historia de la guía para ustedes, querido auditorio de lectura de libros en vivo. Nos vemos en el próximo podcast.